Segunda parte del programa, Voces y Regiones, en proyección 1170 de Ondas del Meta. A continuación, Veedurías Ciudadanas. Agradecemos la participación del señor José Rubiel Martínez Jaramillo, veedor ciudadano.
El tema es importantísimo, de veedurías ciudadanas. A ver, si partimos desde el principio de que la figura de veeduría ciudadana está reglamentada por el artículo 270 de la Constitución del 91 y escrita al decreto 100 de la ley 134-1994. Esos dos elementos, esas dos leyes, son las que rigen las veedurías ciudadanas. La veeduría ciudadana está basada en la ley 850 del 2003. ¿Cuál es la función de las veedurías ciudadanas? Es ejercer control social ante los funcionarios públicos y entidades privadas y particulares y también nos permite a las veedurías hacer veedurías a los estrados judiciales, a la Contraloría General de la República, a la Auditoría General de la República y hasta la Corte Constitucional. Esa es la ampliación que tiene la ley 850 del 2003. ¿Cuál es la función del veedor? El veedor, su función es hacerle seguimiento a la contratación, llámese contratación de obra pública, llámese contratación a través de servicios, a través de OPS o servicios particulares de las administraciones. ¿Para qué? Para establecer si esa contratación está ajustada a la ley, a la ley de contratación, a la ley 80, en todos sus aspectos, de que viene desde la licitación pública, desde el oferente, desde buscar el contratista, y todo ese tema es el que tiene la función las veedurías.
Yo quisiera que nos dijera cómo se llega a ser veedor, quién rige al veedor, quién vigila al veedor en caso de fallar.
¿Cómo se constituye las veedurías? Los constituye un grupo de ciudadanos, puede ser de 3-4 personas, para hacerle control a determinado, a un contrato de obra o a un determinado contrato de prestación de servicio. Aclarando que veedores ciudadanos puede ser cualquier ciudadano que tenga su cédula de ciudadanía, lo dice la Constitución del 91. Solamente es que se exige un requisito de conformar la veeduría, levantar un acta, colocarle el nombre de la veeduría y a qué le va a ser veeduría y registrarlo en la personería municipal, que es el ente facilitador con la Contraloría General de la República para establecer y definir a qué veeduría le va a ser esa veeduría que van a constituir.
Don Rubiel, yo quisiera saber quién nombra a los veedores, si hay veedores que están dentro de la corrupción.
Muy buena la pregunta. Lo que pasa es que la mayor parte de las veedurías, casi por lo regular, ellos tienen unos estatutos y tienen unos reglamentos. Lo que pasa es que aquí en Villavicencio las veedurías no las han reglamentado ni tienen estatutos y andan así, como rueda suelta. Lo que permite que los veedores se salgan de los parámetros de la ley, de las funciones que le dice la ley 850 del 2003 y se vuelvan corruptos o se vuelvan extorsionistas, de pronto busquen hacer chantaje. ¿Chantaje en qué sentido? Es cuando el veedor dice, o el ciudadano común y corriente, dice: yo quiero ser veedor, pero estuve ayudándole en la campaña política a determinado candidato y él me prometió que cuando yo saliera elegido, entonces me daba una contratación o me colocaba en un puesto. Eso no es permitido por la ley 850 del 2003, porque su función es ser independiente para poder ejercer un control social. Entonces esas personas, cuando se meten a veedores y se meten a la política, están haciendo la doble moral. Que eso no es ético de una persona ir a decir a un político, decirle: yo voy a ayudarle en su campaña, yo soy veedor, pero no es fiel con el político en decirle: yo soy veedor y la ley 850 no me lo permite. Y lo hacen. Eso es corrupción. Eso es lo que nosotros tratamos de, a través de las veedurías, de depurarlas, de que se ubiquen en el sitio y para el cual y el objetivo fueron creadas, no para chantajear a un funcionario público, porque eso no es la función. Es para ayudarle al funcionario público a que corrija sus errores y cuando se logre encontrar que hay un error en un funcionario público, nosotros lo que hacemos los veedores es hacer el análisis profundo del documento que hemos solicitado para hacer el seguimiento de la veeduría, y cuando encontremos alguna anomalía lo transmitimos a las fiscalías, a la parte fiscal si es fiscal, si es a la procuraduría para la parte disciplinaria, y así sucesivamente. Hasta ahí llega nuestra función como veedores de ciudadanos.
Yo quisiera que por favor nos explicara cuántas y qué tipo de veedurías hay en Villavicencio.
En Villavicencio la ley dice, por eso lo decía en un principio, el veedor puede formar una veeduría y decirle le voy a dar seguimiento a un contrato, o puede decir lo voy a hacer a salud general. Entonces pueden haber varias personas de veedores en salud. Eso a veces permite que a veces se creen divergencias entre los mismos veedores por cuestiones de intereses, ya de tipo político o de tipo personal, buscando un empleo allá en cierto sector. Por eso es importante aclararle que el veedor debe tener claro que él no puede ni ser contratista ni ser empleado de la misma entidad a quien le está ejerciendo control social. Y eso es lo que está pasando en Villavicencio con las veedurías, porque hay muchas que están ejerciendo las veedurías para beneficio personal, y eso no está contemplado en la ley 850 del 2015. En cuanto a las veedurías, aquí hay veedurías en salud, hay veedurías a los fogones comunitarios, hay veedurías a toda la contratación estatal, pero aquí hay un fenómeno, que es lo que nosotros hemos seguido sosteniendo, que necesitamos, y tú me lo preguntabas hace un rato, que quién ejerce control a las veedurías. Y es lo siguiente, las veedurías las controla la Contraloría General de la República a través de una oficina que se llama Oficina de Participación Ciudadana. Pero aquí, en la ciudad de Villavicencio, no se ha podido establecer quién tiene ese control. Inicialmente, la personería dice que ella no tiene responsabilidad de ejercer control a las veedurías, que ella se limita únicamente a recibir la documentación cuando van a constituir una veeduría, hasta ahí, que ya lo demás de comportamiento y funcionamiento de las veedurías como tal lo ejerce a través de una asociación, se pueden organizar en una asociación, en una confederación, como lo hay a nivel de Bogotá, a nivel nacional hay una confederación de veedurías, igualmente la hay de vocales de desarrollo y control social, que son otra veeduría que se ejerce control a los servicios públicos domiciliarios de cada una de las empresas que existen en Villavicencio.
Todo colombiano sabe. Y va uno, y van dos, y van... No, no, no. En Colombia el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro, por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro, todo colombiano sabe.
Don Rubiel, mi otra inquietud es, ¿a ustedes les paga el gobierno? ¿Quién les paga o ustedes cobran a las empresas?
Mire, las veedurías, según la ley 850, nosotros somos honoris causa. Nosotros no podemos percibir recursos de ninguna especie. Por eso, en lo que yo le decía al control cuando tú me preguntabas del control, aquí en Villavicencio tenemos un problema, y es que hay veedores que no solamente tomaron el poder que le dio la comunidad para defenderlos de los malos manejos de las administraciones, en el caso de los servicios de salud, y se han convertido en funcionarios públicos a recibir monumentos, a recibir plata cuando está prohibido. Entonces eso hace que muchos veedores que no tienen la convicción de que, cuál es la función que les da la ley 850 del 2003, entonces se van a ese extremo, a buscar el beneficio personal, a que el político los acomode allá para taparles todas las faltas que hay, cuando eso no es la función de la veeduría. La veeduría es ejercer control. ¿Por qué? Porque es que los dineros públicos que manejan los alcaldes y los gobernadores es como si yo fuera el patrón, montara una empresa. Esos recursos que van a la gobernación y que van a la alcaldía hacen parte de todo lo que el ciudadano aporta a través de los impuestos. De eso se compone el presupuesto departamental y el presupuesto municipal. Entonces son los recursos de nosotros. Entonces nosotros no podemos ir a ser veedores y a ser funcionarios públicos y hacerle veeduría allá en la misma institución, a sabiendas de que estamos haciendo la doble moral, y eso no es permitido.
¿Cuál cree usted que debería ser el perfil del que va a ser veedor ciudadano? Pues para que la gente del común como nosotros entienda y se anime a ser veedor también.
Sí, tú lo has dicho, el perfil del veedor tiene que tener una convicción creada en el sentido de entender que yo lo que estoy haciendo es defendiendo un conglomerado de la comunidad, unos intereses que son de la comunidad, que de por sí me está vetando a mí también, y yo no puedo ir hacer una cosa a la inversa. Lo que yo debo de tratar es de coger a la comunidad, ir a los barrios, a los sectores, y crear por grupos en los barrios de veedores ciudadanos. ¿Para qué? Para que ayuden a controlar las obras que están haciendo en cada sector, y donde le podamos decir al funcionario público, le podamos decir: señor alcalde, señor gobernador, aquí hay una anomalía en este contrato. Ahora, hay una cosa muy importante y que no la están haciendo los gobernantes, es que antes de iniciarse una contratación, los interventores deben convocar a las veedurías legalmente constituidas para que ellos sean garantes de esos procesos, se den de cuenta cómo lo están manejando y cómo iniciaron el proceso de la contratación. Eso no lo están haciendo los interventores, eso la están violando, a pesar de que es un instrumento establecido en el Estatuto Anticorrupción de la Presidencia de la República, que es obligación cumplimiento.
Tengo otra inquietud. La inquietud es que a lo de cielos abiertos se le hizo unas veedurías. ¿Cómo hace la comunidad para saber qué sucede en esas veedurías? ¿Si están actuando dentro de la ley o están infringiendo la ley o sacando más de lo necesario?
Porque yo ese tema lo conozco, y volvemos al tema de lo que decimos de los veedores que no están cumpliendo con la función. Allá hay un personaje que es veedor de un contrato, y le voy a decir del contrato de la Cruz Roja que hay en el resbalón de Caño Parral. Pero cuando él vio que el ingeniero no lo siguió dando platica, entonces ahora sí quiere ser veedor de esa obra. Y ese es el jueguito que no debemos caer los ciudadanos si queremos hacer un verdadero control social.
No sé si es que no me hice entender o no me entendió. ¿Cómo podemos saber nosotros como comunidad cuando se hizo un contrato y y en él hay malos manejos de ese contrato, nosotros cómo hacemos para saber, no que seamos veedores, la comunidad común y corriente.
Ya es una de las funciones que tiene la veeduría, el veedor ciudadano, como lo está haciendo el suscrito, que ustedes han escuchado por los medios de comunicación, los comunicados que saco constantemente, esa es una manera de informarle a la comunidad qué está sucediendo en un contrato y qué, cuáles son los procedimientos que se han venido haciendo y en dónde se encuentra el proceso de la denuncia o la queja. Pero eso no lo están haciendo las otras veedurías, que esa es una de las fallas, y lo dice la ley 850 del 2003, que antes, después de hacer todo el proceso de investigación, de mandarlo a la fiscalía, de mandarlo a la procuraduría, a los entes de control, inmediatamente se debe convocar a la comunidad del sector e informarle de qué, hasta dónde va el proceso y qué se ha hecho. Eso es lo que no están haciendo, y es una de las tareas que deben hacer los veedores cuando asumen esa responsabilidad.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Yo quisiera saber en este momento cuántos contratos le están haciendo seguimiento a las veedurías.
Ese es un historial grandísimo. Cuando se inició el pacto por la transparencia del departamento del Meta, donde ustedes conocieron las denuncias que hicimos de toda la contratación de la SECAT, lo del parque, lo del San Isidro, lo del el famoso Las Marraneras del San Marcos, Centro Comercial San Marcos, que así lo llamamos, contrato de la antigua plaza de mercado y así sucesivamente, fiducias, todo eso lo sacamos nosotros cuando yo fui miembro del Pacto por la Transparencia, donde trabajamos un seleccionado grupo de más de 20 personas en el departamento del Meta. Y eso es el producto de ese ejercicio que hicimos nosotros. Y más sin embargo, hoy podemos decir que muchos de esos procesos, algunos están en las cárceles, ya están detenidos. Otros no se ha podido conocer exactamente en qué estado están los procesos, por lo que les decía anteriormente, porque la justicia en nuestro país es para los de Ruana. la justicia, los de cuello blanco no van a las cárceles, ellos van a las mansiones, a las grandes mansiones donde les dan la casa por cárcel. Entonces esa situación es la que nosotros hemos venido denunciando a través de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la Procuraduría. Eso es un ejercicio que hemos venido haciendo, que desafortunadamente, como vuelvo y lo digo, mientras que la justicia no actúe verdaderamente como lo debe ser, es difícil que la corrupción y esos problemas se acaben en nuestro país.
Entonces uno deduciría que las veedurías, aunque tengan todo el ánimo de ejercer control sobre proyectos, en realidad no tienen mayor peso dentro de todo esto, porque si se lleva a los entes a la ley y no se hace absolutamente nada y no hay resultados concretos, entonces en realidad ¿qué papel está cumpliendo la veeduría ya en el hecho, ¿cierto? Y pues otra cosa que quisiera saber, en realidad, de todos estos procesos que le han seguido a los diferentes proyectos, ¿cuánta gente hay capturada? ¿Qué resultados hay que sean realmente concluyentes y que uno como ciudadano diga realmente el papel que tienen los funcionarios veedores se está cumpliendo?
Ahí está la pregunta del millón, porque si bien es cierto, nosotros las veedurías, a pesar de todo ese proceso, de toda esa situación que se ha presentado con los entes de control, de que no dan resultado sobre esas denuncias, sobre esas anomalías que dan las administraciones, nosotros no podemos tampoco, si tenemos una convicción creada de que son los propios recursos, nosotros no podemos claudicar tampoco. Nosotros tenemos que seguir trabajando y gestionando con las comunidades y organizándolas. Lo difícil es que las comunidades entiendan que el Estado nos ha entregado unas herramientas. Yo, ciudadano, aquí hay una herramienta para que usted defienda sus intereses de su comunidad y defienda sus intereses. Entonces, eso es lo que la comunidad no ha tomado en serio, esa situación. Mas, sin embargo, hay que seguir insistiendo para que las veedurías se fortalezcan y cumplan, y que haya un ente de control que las controle y les pida cuentas de qué es lo que están haciendo para poder que se garantice verdaderamente un control social.
¿Usted conoce veedores que sean funcionarios públicos? Porque tengo entendido que por ahí hay unos veedores y fuera de eso son funcionarios públicos.
Exactamente, usted me lo ha preguntado y le voy a contestar muy sencillo. ¿Recuerdas que hace aproximadamente unos 5 años, y no sé si tú estuviste en una capacitación de veedurías, que capacitaron 350 veedores del orden departamental y municipal, que la ESAD y bueno? Esos veedores hoy en día, ¿por qué fueron a ser veedores? Lo uno, porque las administraciones municipales y departamentales lo necesitaban, porque tenían el plan Casabe, tenían el del adulto mayor, tenían el de los discapacitados. Entonces necesitaban que nombrar a unos personajes de la misma institución como de empleados para que sirvieran de veedores, para que taparan las faltas de lo que se estaba presentando en esos procesos. Entonces, mire hasta dónde hemos llegado. Si nosotros tuviéramos esos 380 veedores, controladores capacitados, que los capacitaron, estuviéramos ejerciendo ese control social, hoy no estaba Villavicencio en ese alto grado de corrupción que existe en el departamento y en el municipio. Por eso, porque lo han utilizado los mismos funcionarios públicos para apoyarse en ellos, para que les ayuden a tapar sus faltas. Por eso es que yo me encontré, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, me encontré en el adulto mayor. Fui a averiguar por qué a los viejitos del adulto mayor los hacían escribir en la oficina social y de participación ciudadana de la alcaldía, y les decían que les daban un código. Ese código era para que lo tuvieran presente para cuando les tocara el turno. Y yo decía, pero ¿por qué a otros que llegan de último los pasan inmediatamente y salen favorecidos, y por qué los que están de 3, 4 años atrás están todavía haciendo cola? Entonces me di a la tarea de oficiar a Prosperar, que es el contratista mayoritario en Bogotá, que es el que maneja los recursos de los discapacitados y de la tercera edad. Llegó la señora. Cuando estaba en el momento de la reunión, se acerca la señora, una anciana por ahí de unos 80 años y un señor de unos 50, y me dicen, y este señor que hay ahí presente es veedor, y nosotros no lo hemos visto, ni sabíamos que era veedor. Le dije, sí señora, yo soy veedor ciudadano, aquí tengo mi carné y tengo el carné del programa presidencial de lucha contra la corrupción. Entonces dijo la doctora, dijo, no, dejémoslo ahí a don Rubier, que él es veedor y sabe esas cosas. Entonces le dije yo, le pregunto a usted, señora, con todo el respeto le pregunto, señora, ¿usted por qué no me informa cuánto hace que constituyeron esa veeduría que usted hace parte aquí de los viejitos de la tercera edad y que tengo conocimiento de toda la problemática que se da con ellos? ¿Cuáles han sido las soluciones de ustedes? ¿Cuáles han sido las propuestas? Me dijo, no, nosotros la constituimos en una asamblea política en el templete, nos reunieron a todos los ancianos y nos repartieron unas galletas, nos repartieron unos mercados y nos dijeron que teníamos que votar por el próximo gobernador del departamento y ahí nos constituyeron como veedores. Le dije, ah, bonita cosa. Entonces mire hasta dónde han llegado los efectos de la corrupción, hasta canalizar a las mismas personas para que se entren a hacer una veeduría a una organización a favor del Estado, del gobierno. Entonces ahí es donde está el problema. Por eso es que vemos que en Villavicencio, en todos los programas sociales, hay infinidades de gente que están recibiendo recursos, que tienen plata, tienen casas, tienen carro, y la gente que verdaderamente necesita esos recursos no la está recibiendo. Yo miré en el Santa Fe, ponía como ejemplo en el Santa Fe a un señor, le pagaban el auxilio de la tercera edad, tenía un criadero de pollos, tenía una casa de 3 pisos, tenía un carro y prestaba plata a intereses. Entonces mire todo el trabajo tan importante que nos da la ley de veedurías para que nosotros hagamos control social.
Don Rubiel, yo quisiera saber si hay veedurías de papel y qué pasa con esas veedurías.
Lo que pasa es que, como lo decía yo en un principio, veedor ciudadano puede ser cualquier ciudadano que tenga su cédula de ciudadanía, lo permite la Constitución Nacional. Esas personas son las que están ubicadas en eso que usted me acaba de preguntar. Son personas que no han ido a registrar a la personería el registro de veedurías con el nombre, como le dijiste, la ley 850 del 2003, sino que van esporádicamente y se aparecen y se autodenominan veedores.
Amables oyentes, hemos llegado al final de Voces y Regiones, programa del Ministerio del Interior, en proyección 1170 de Ondas del Meta, 1170 AM de la cadena Super en Villavicencio. Invitación especial para el próximo sábado de 5 a 6 de la tarde. La dirección de su amigo de siempre, Rogelio Rodríguez Rojas, activo en la Asociación de Periodistas del Meta, ASOPEMEC. Muchas gracias y felicidades.